Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Lluvia me enseña a caer, a deslizarme en paz, a volver a la esencia, a lo elemental. Me convida a danzar, me advierte que soy una gota.
Bueno, les damos una bienvenida otra vez al a este martes, esta tarde del Árbol Rojo. Abrimos precisamente con un poema de una de las palabreras, porque hoy hablan las palabreras. Hoy tenemos esta tarde con el colectivo Palabreras. Y Estela Higuera, pues ya, no, ella también abrió nuestra temporada número 13. Si no la conocen, si no han escuchado ese programa, los y las invito a que vayan a ese programa. Y pues, Estelita, pues que lleva mucho tiempo en la poesía, abre este programa y pues me hace muy feliz, ¿no?, tener a estas grandes mujeres de la poesía aquí en la mesa de Uniminuto Radio. Bueno, yo soy Natalia Montejo, como todos los martes, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier lugar del mundo, y a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.com y por los 1430 AM de Uniminuto Radio, además por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Hoy, como les decía, hoy estamos muy contentas esta tarde por tener a estas grandes mujeres que hacen parte del colectivo Palabreras. Yo quiero aquí, pues, darles un pequeño abrebocas de qué significa eso del colectivo Palabreras. Este colectivo Palabreras nació de la pasión de un grupo de mujeres por la poesía. Nos empezamos a reunir en febrero del 2023 y decidimos estudiar a las grandes poetas y a la vez crear nuestros propios poemas y revisarlos colectivamente. Un ejercicio que hemos venido haciendo desde febrero del 2023 y continuamos haciéndolo durante todos los sábados, cada 15 días, ¿no? Entonces eso ya es una disciplina que nos está formando. Y pues nuestro lema es Colectivo Palabreras, Mujeres que Leen y Escriben. Conformamos este colectivo, somos 6 mujeres de trayectoria en el mundo poético, y tenemos algunas publicaciones que han merecido premios y menciones en diferentes escenarios. Y pues bueno, entonces les voy a empezar a dar la bienvenida, ¿no? Primero a María Estela Higuera, que fue la que nos abrió el programa de hoy con sus bellas palabras, con ese poema tan maravilloso de la lluvia. Además, también para llamar a la lluvia, estamos en una época de sequía muy tremenda. María Estela Higuera es administradora de empresas de Zapatoca, Santander. Bienvenida, Estela, de nuevo aquí en esta mesa, aquí en este programa del Árbol Rojo.
Gracias, Natalia. Gracias, Árbol Rojo y Uniminuto. Me siento muy complacida de estar aquí esta tarde en unión de todas mis palabreras, a quienes admiro muchísimo y con quienes he aprendido muchísimo en este recorrido de la poesía. Los invito pues a que nos escuchen y a que nos acompañen esta tarde.
Gracias, Estelita. Y bueno, vamos a presentar también a otra de las grandes palabreras, Inés López Ramírez. Ella es graduada en Ciencias de la Educación, Filosofía e Historia de Cúcuta, Norte del Santander. Bienvenida, Inés, a El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias al Árbol Rojo. Y muchas gracias a todas mis palabreras. Muy honrada de estar en este espacio.
Gracias, Inesita. Vamos a presentar a otra grande, la palabrera doctora, Ena Victoria Ramírez Peñuela. Ella es doctora especialista en ginecología de Ipiales, Nariño. Bienvenida, Ena, aquí al Árbol Rojo.
Gracias, Natalia, por invitarnos a tu programa. Me encanta que haya estos espacios en donde se pueda difundir la palabra, ¿no? Y nosotras pues somos palabreras y queremos precisamente difundir la palabra de las mujeres y de nosotras.
Como mujeres también.
Como mujeres, sí.
Gracias, Enita. Bueno, también voy a presentar a María Consuelo Acero. Ella es desarrolladora web y es pues nacida de Bogotá. No solamente de Santander y Ipiales, Nariño, ¿no? También estamos aquí en el centro, ¿cierto? Bogotá. Maco, bienvenida aquí al Árbol Rojo.
Bueno, muchas gracias, Natalia, por la invitación y muy contenta de estar acá con mis compañeras y amigas.
Y bueno, que Liz, nuestra palabrera menor, ¿no? Por edad, pero no menor en escritura, solamente por edad. Lizita, Lisa María Cobos, ella es psicóloga de Puente Nacional Santander. Aquí están las santanderianas aquí, dando representación. Bienvenida,
nos
Liz.
Nos ubicamos ahí las de Santander a este lado. No, mentiras. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este programa. Siempre soñé con tener un grupo de amigas con quien hacer esto y de verdad que Palabreras es el lugar donde he podido hacer realidad este sueño. Entonces, muy, muy feliz de hacer parte de este colectivo, de seguir construyendo desde la poesía una nueva narrativa como mujeres. Bienvenidas.
Ay, muchas gracias, Liz, esas palabras tan bonitas. Y bueno, pues quien les habla, Natalia Montejo. Sí, soy parte de este colectivo Palabreras, también es un, esto me pone muy feliz porque este espacio también del Árbol Rojo que lidero, pues que le dé sombra, ¿no?, también a este proyecto maravilloso de colectivo Palabreras. Entonces yo quisiera que comencemos a conversar precisamente por ese sentido. ¿Qué significa para cada una de ustedes este colectivo Palabreras? ¿Por qué es importante este colectivo Palabreras? Liz.
Bueno, como lo dije hace un momento, es importante porque es un espacio donde a través de la escritura, de la lectura, creamos un tejido, ¿sí? De nosotras mismas como mujeres poetas contemporáneas, pero también un tejido con aquellas mujeres que nos dejaron un legado de la historia y de la escritura, de la poesía, a través de la poesía. Entonces, este espacio de Palabreras es importante porque nos permite construirnos, transformar, impactar. Creo que en este momento no estamos siendo conscientes del impacto que estamos generando a otras mujeres, pero cuando estamos en los recitales y llegan chicas a acompañarnos a los recitales y nos siguen en redes sociales y nos escriben a través de nuestras páginas, es que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con esto que inició pues con unas tardes de onces, de tertulia, de café, de risas. Entonces, el haber consolidado este espacio, yo creo que es importante, también es un espacio político también, ¿sí? No es solamente de la literatura y de la cultura, sino también es un espacio político para nosotras como mujeres.
No sé si Inesita quieras decir qué significa para ti que nos encontremos todos los sábados cada 15 días en la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Para mí es maravilloso ese encuentro y definitivamente el colectivo Palabreras para mí es muy nutritivo en todo sentido. Tanto en el sentido de la amistad que hemos venido desarrollando, como en la creación poética. Ese trabajo que hacemos, que además de hacer nuestras creaciones y revisarlas, también estudiar a las grandes poetas, y unas muy grandes y muy desconocidas, Eso es muy importante, esa visibilización, esa contribución que está haciendo el colectivo Palabreras a la difusión y a la visibilización de la voz femenina. Por eso somos Palabreras y realmente amo este colectivo.
Tú dices algo muy importante, Inés, también, ¿no? Que son las mujeres, ¿no? Las mujeres. Ena, ¿qué significa leer en este colectivo Palabreras a las mujeres?
Bueno, mira, yo soy ginecóloga y he trabajado toda mi vida con mujeres. Entonces, poder a través de la palabra en otro espacio, no solamente el uno a uno en mi consultorio, sino a través de un colectivo de mujeres, que no solamente es para mujeres, sino para visibilizar a las mujeres, para mí esto realmente es un proyecto muy, muy importante desde ese punto de vista, que me permite expandirme no solo a mí como persona, sino también contribuir a lo que siempre toda la vida he querido contribuir, a mis mujeres.
Y no, tú, claro, la tienes en diferentes dimensiones, ¿no? La ciencia, la palabra, este colectivo. Maco, ¿qué ha significado para ti el colectivo Palabreras?
Algo muy importante que decía Ena es que la poesía de mujeres y en general la escritura de mujeres no es solo para mujeres, es para todos. Entonces, pues nuestro trabajo en este momento es leerlas más que todo. Y también, pues últimamente hemos también comenzado el trabajo de difundirlas. Entonces, esa es la parte que más me gusta de todo.
Difundirlas, ¿no? Y además a grandes escritoras que hemos escuchado. Estelita, ¿qué significa para ti encontrarnos los sábados a hablar de y a leer a las mujeres?
Un verdadero compromiso en mi vida. Un verdadero compromiso con la lectura, con la escritura, con el análisis de todas estas poetas y mujeres grandes que estudiamos. Grandes no solamente en que sean reconocidas en el mundo, sino grandes en su palabra, que se han atrevido a escribir. Y así como ellas se han atrevido, nosotros también nos atrevemos e invitamos a todas las mujeres que quieran escribir a atreverse a ello.
¡Ay, qué lindo eso!, ¿no? Porque eso también es un acto de las palabreras. Y este colectivo para mí también ha significado eso, el reto de que... La poesía siempre es un reto, la poesía siempre es un riesgo, visibilizarnos es un riesgo, pero estar juntas hace que ese riesgo se convierta en juego o ese riesgo esté más acompañado, nos conectemos y no tengamos tanto miedo de presentarnos, de dar nuestra voz, y creo que eso ya, como decía Liz, es un acto político. Bueno, yo creo que primero que saludamos a los que ya se van conectando. Marta Vélez, que dice, qué felicidad escuchar a estas mujeres poetas. Gracias, Natalia, por traerlas al programa. Y a Laura Poveda, que nos saluda. Bueno, yo creo que vamos entonces a visibilizar esa poesía que nosotras estamos escribiendo. Y me gustaría invitar a Lisa a que lea su poema y nos comparta esa voz que ella tiene particular y que hace que este colectivo Palabrera sea diverso. A pesar de que somos mujeres de diferentes contextos, de diferentes regiones del país, muy diversas en nuestra escritura, en las temáticas que manejamos. Entonces eso pues lo hace más enriquecido. Vamos a escuchar a Lisa en su poesía.
Otoño, una rama endeble me sostiene. Lucho con el viento y resisto al rocío. La sequía me suelta, caigo. Sin levantarme, regreso al árbol, siendo otra.
Uy, qué bello eso también, esa imagen potente, ¿no? Y del árbol, estamos en el árbol rojo y pues no por nada también, ¿no? Nos llama y nos convoca la caída de esa hoja, pero además que vuelve, ¿no? Que se vuelve, se levanta y sigue siendo otra. Bueno, yo quisiera que habláramos un poquito de las autoras que hemos trabajado. Quisiera que habláramos un poco de esas mujeres que ustedes consideran han sido parte fundamental en la lectura y que ustedes consideran que también ha influido en su propia escritura. No sé, Inés.
Bueno, realmente para mí todas las poetas, las grandes poetas que hemos estudiado, han contribuido, me han nutrido. pero tengo un cariño muy especial por Carilda Oliver Labra. Carilda ya murió en el 2018, una cubana que tiene una poesía que me encanta. Además fue una mujer muy contestataria, una mujer muy adelantada, porque a pesar de haber nacido en 1924, hizo y dijo y vivió revolucionariamente pues para esa época. Una mujer muy coherente en su sentir político, en su erotismo. Ay, me erizo cuando hablo de ella.
Bueno, Inés, yo creo que ahí es importante entonces escucharte en tu escritura para ver también si podemos encontrar también la voz de Carilda Oliver en ella.
Bueno, ojalá. Me honrarías,
ese sería la gran, ¿no? Ese es nuestro gran deseo. Ay, que Dios las grandes mío, ojalá. Las grandes nos invadan, nos, ¿no?, invada con su saber.
Estrías. Las garras de la maternidad escribieron versos en mi cuerpo. Léelos con la punta de tu lengua mientras inventamos una palabra para el nuevo ritual.
Las estrías, ¿no? Además, lo bello también de este colectivo Palabreras es que también a mí también ha significado leer a estas mujeres que nos abrimos a temáticas que en la historia de la literatura parecía que eran tabú, ¿no? Y pues tiene que ver con la maternidad, con la menstruación, con el cuerpo, ¿no? Que parece que el cuerpo femenino también ha sido objetivizado, pero no realmente está hablando. En el caso del poema de Inés, pues está hablando y está hablando a partir de la cicatriz, ¿no? De la estría. Estelita.
Qué linda que estás.
Realmente a mí todas estas poetas me han causado un gran impacto y muchas eran para mí totalmente desconocidas. ¿Cómo será para el resto de personas completamente invisibilizadas? Bueno, yo le he escrito entonces a esas ancestras. Una de los poemas que tengo aquí es el que le escribí a Mari Grueso. Le he escrito a ella y a otras tantas. Apareció este, ancestra, a Mari Grueso. Marimba de chonta. Navío y susurro marino, entre alcatraces y gaviotas, convocas a pescar la libertad. Con el espíritu de los ancestros, entierras entre alabaos la esclavitud.
Ay, es que no es, ¿no? Para los que no, los y las que no conocen a la gran maestra Mari Grueso, ¿no? Nosotros desde aquí, desde el colectivo Palabreras, la recomendamos y recomendamos, ¿no? Esta mujer negra que habla, ¿no? Este gran poema también de Soy Negra, uh-huh, que ha sido casi también, aunque desde la diferencia se ha vuelto también para nosotras un poema que está muy cercano a cada una, a Mari Grueso. Gracias, Estelita, por compartir tu palabra, ¿no? Y pues la influencia también que tiene en ella Mari Grueso. Ena, ¿cómo es esa cercanía con Ancarso? ¿Qué pasó con Ancarso?
Pero espérate que ya iba a decir otra. Estoy segura que ya iba a decir otra.
Yo iba a mencionar a María Mercedes Carranza, a Piedad Bonnet. Bueno, Piedad Bonnet la estudiamos, María Mercedes no, pero a Piedad sí la estudiamos en nuestro colectivo, en nuestros talleres. Y por supuesto, Ann Carson, de la que estoy enamorada, es una poeta que está viva, tiene 74 años, canadiense, es una erudita en todas las acepciones de la palabra, y de la cual pues prefiero que ustedes mismos la lean, porque es una mujer que tiene diferentes registros en el sentido de que mezcla géneros. Ya los románticos a principios del siglo XIX lo decían, que había que los géneros deberíamos como borrarlos, pero en Ann Carson es algo absolutamente palpable y los invito a leerla.
No, y yo creo que para todas, bueno, voy a hablar un poquito así como en todas, Sí, me disculpo si es un atrevimiento, pero creo que el descubrir a Ann Carson también nos permitió abrirnos a la concepción de lo que significa la poesía, porque siempre nos quedamos con que la poesía es el lirismo, ¿no? Clásico, es el lirismo también como de esa influencia de la generación del 27, de nuestras raíces muy españolas. Y pues Ann Carson nos abre la mente y dice, no, es que en la poesía, en lo poético, también está el ensayo, también está lo narrativo, también están los géneros clásicos, pero también está todo un tejido muy diferenciador que a veces olvidamos, ¿no? Y creemos que la poesía solo rima o la poesía solamente es lo lírico. ¡Maco! ¿Qué mujeres que hayas leído y que hayamos leído aquí en este colectivo Palabreras, pues te ha influido o te ha, digamos, marcado un poco esa lectura de la poesía?
Sí, bueno, debo confesar que no conocía el 80% de las poetas que hemos leído. Uh-huh. Y de algunas conocía alguno que otro poema, pero pues ha sido un descubrimiento. La mayoría de lo que hemos leído ha sido un descubrimiento para mí. Y pues me gusta mucho, digamos Elizabeth Bishop, me gusta Anis Coles, me gusta Wisława Szymborska, aunque no la hemos estudiado, pero todo el tiempo la tenemos como un referente, o sea, siempre sale a la conversación, siempre, entonces.
¿Y consideras también que ha sido influyente en tu escritura? ¿O cómo podría ser ese proceso también de ese estudio de la escritura?
Sí, claro. O por lo menos siento que he comenzado un proceso como de investigación,
apropiación, tal vez.
No. De experimentación, uh-huh, más que todo.
Esa, de experimentación, uh-huh. Sí, y nos invitan, ¿no? Las autoras que hemos leído nos invitan a experimentar, uh-huh, y a movernos y a decir, bueno, sí, o sea, ya no es solamente el verso libre, también está la prosa poética, pero también está el ensayo poético y eso, pues, a uno lo motiva, pues, a seguir en la escritura. No sé, Liz, ¿qué quieres decirnos sobre estas escritoras?
Bueno, a mí definitivamente me llama la atención Mary Oliver. Me encanta la forma con la que escribe, como decíamos en el taller, pero algo tan sencillo, y ella lo dice también de una forma tan sencilla, tan fluida, y a veces uno se acartona para escribir, y creo que Mary Oliver me ha dado eso, como esa soltura en la escritura. Definitivamente Jenny Murui, nuestra escritora del Amazonas, de Puerto Santander, Amazonas, me conmovió un montón esa conexión mística que tiene con lo ancestral, con la naturaleza, con la madre tierra, con los abuelos, con todos esos símbolos, de verdad que es bien conmovedor. Por supuesto, Mari Grueso, nuestra poeta del Pacífico. Y Rosario Castellanos, la mexicana, uh-huh, digamos que son las que en general todas me han gustado, pero ellas como que me hacen un ruido, como digo yo, me hacen ahí un ruido que por ahí también mi escritura va caminando, entonces ellas.
No, nos vibra, ¿no? Uh-huh. Es como una reverberación, yo, uh-huh, siento eso. Cuando yo también leí a Mary Oliver, que también es una de las que yo quisiera realmente escribir como ella, sí, pero después digo, no, pues yo no soy ella, exacto, no puedo escribir como ella, pero quisiera que Mary Oliver ya entrara, ¿no? Y se volviera casi carne conmigo. Y creo que es en la búsqueda, más bien son pistas, son, uh-huh, son formas de influencia, nos inspiran, pero cada una pues está encontrando también, cada una va escribiendo y pues va generando también pues lo que llaman, ¿no? En lugar común en la literatura, ¿no? Su propia voz. Uh-huh. Entonces yo sí quisiera escuchar la voz de Mako en este momento con su escritura y que podamos pues seguir en esta conversación a partir de lo que ella nos propone en este poema.
El poema se llama Ceguera. Tanto tiempo has tenido la venda que al arrancarla te has quitado los ojos.
Y ese poema siempre nos nos conmueve, ¿no? Pero, o sea, como es supremamente fuerte. A veces que creemos que escribir literatura o escribir poesía es que escribir mucho, hay que saber escribir mucho, y realmente con tres versos, ¿no?, decimos todo. Gracias por ese poema que nos compartes aquí en El Árbol Rojo. Bien, yo quisiera que miráramos un poquito, como que pensáramos nosotras como mujeres frente al mundo literario. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han sentido ustedes frente a ese riesgo de mostrar su escritura y pues al contacto, ¿no?, con el público, pero entendiendo pues ese lugar de las mujeres? No sé, Anita, si quieras que ampliar un poquito eso.
Bueno, yo cuando comencé en este mundo realmente fue hace relativamente poco tiempo, hace 10 años, porque yo antes pues estaba dedicada a mi profesión. Y yo ingresé a través de los hombres, ¿sí? O sea, mis acercamientos fueron a través de Federico Díaz Granados, John Galán, Jaime Londoño en su taller de Domingo Atrasado, en el cual estuve participando 8 años. Pero siempre fue a través de los hombres. Siempre en las lecturas que yo iba, siempre... digamos, el libro que publiqué fue a través de un hombre. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde? O sea, ¿por qué no las mujeres? ¿Por qué no a través de las mujeres? ¿Por qué no hacer una junta, tal cual, de mujeres? Y una juntanza, me encanta esa palabra, de mujeres, que como tú decías, pues, si nos juntamos es más fácil. Solas también podemos, claro. ¿Somos autosuficientes? Sí. Pero si nos juntamos vamos a poder lograr grandes cosas, y entonces tú no te imaginas lo que yo he logrado en mi escritura en este año y medio. O sea, yo he sentido que he progresado muchísimo más que en todo lo anterior. Claro, es un reflejo de todos esos años anteriores, lógicamente, ¿no? De todos mis maestros, hombres, y los amo, a los tres que los nombré los amo profundamente, pero yo he sentido que aquí estas mujeres que hemos leído, y ustedes específicamente, me han hecho que yo brote, que yo renazca y que yo pueda ver una nueva luz, si lo podemos decir de esa manera.
Y cómo crecemos en conjunto, ¿no? Crecemos todas juntas crecemos, y sentimos, ¿no?, ese avance, ese devenir, ese fluir en la escritura. Ojalá que esto se nos vuelva unas cataratas de escritura, ¿no?, y nos lleve río abajo, a donde tenga que llevarnos con esta escritura. Uh-huh. Estelita es la que lleva más tiempo en la escritura en términos de años, ¿no?, y sobre todo en el mundo de la poesía. ¿Cómo ha sido ese, y cómo ves tú ese camino que has tenido, sí, con la proceso, voz, con ese proceso, y llegando aquí al colectivo Palabreras, siendo pues una autora, ¿no?, una autora, una mujer que escribe poesía?
Pues yo siempre he contado mi experiencia, que desde niña he vibrado con la poesía. Y cuando ya con más responsabilidad y con más pasión me dediqué a ella, pues agradezco de corazón a todos los maestros que tuve, maestros y maestras, en la Casa Silva, a través también de Domingo Atrasado, que lo amo, llamo ese espacio, llamo esos ejercicios de sensibilidad que siempre hemos tenido con Federico Cóndor, Jaime Londoño, también a Freddy Yesed, lo amo profundamente y le siento una infinita gratitud, y a todas, y pues todo lo que hemos vivido también a través de Palabreras ha sido espectacular, pero yo considero que es una catarata donde estamos hombres y mujeres, y donde todos unidos podemos hacer cosas espectaculares. Entonces, también agradezco a esos maestros que nos han enseñado a conocer a mujeres valiosas como Wisława Szymborska, como Yolanda Pantin, como, bueno, son muchas las que hay que nombrar aquí, pero de todos modos agradezco esa cascada de poesía que he tenido a través de toda mi vida, a través de diferentes fuentes.
¿Pero no han sentido diferenciación por ser una mujer, Estelita, en el mundo literario? Pues, ¿o los retos son iguales para todos y todas?
Pues, de todos modos, si uno capta que hay una invisibilización de la mujer, y eso lo hemos visto en Palabreras, pero de todos modos, alguien decía que la poesía no tiene sexo, de todos modos, uh-huh. que la poesía es poesía, y si es poesía buena, no importa que sea de hombres o mujeres. Entonces, eso también lo quiero aquí exaltar.
Ok. Inesita, ¿cómo ves eso? ¿Y cómo también lo relacionas con la sororidad? Con ese ser soror, con la noción también, porque además Inés también nos ha mostrado, ¿no?, históricamente, que la aquelarre, las brujas, la forma, ¿no? Ahí hay unos significados, unos sentidos muy importantes. ¿Cómo ves tú en tu trasegar en la poesía siendo escritora?
Bueno, el amor por la poesía siempre ha estado en mí, pero ya digamos que ya adentrarme en este mundo poético pues fue hace muy poco, hace 5 años. Uh-huh. He tenido maravillosos maestros hombres, una mujer. Sí, indudablemente lo que usted dice, Natalia, es cierto. De todas formas, en el mundo poético, en el que se desenvuelve, en el que nos desenvolvemos, sí, indudablemente hay más restricciones para las mujeres. Eso no cabe la menor duda. Todavía sigue existiendo, lamentablemente, no debería ser así, ¿no? Sin embargo, yo agradezco muchísimo a los maestros que he tenido, especialmente a Saúl Gómez Mantilla, que es una persona que ha confiado en mí, que me ha promocionado, ¿sí?, con mi humilde poesía.
Nuestra humilde poesía. Todo, yo pienso que César Vallejo diría mi humilde poesía.
Todos somos humildes. Y pues indudablemente, yo creería que este es el siglo de las mujeres, ¿no? Y eso hay que incentivarlo, cultivarlo. Y precisamente aquí, en el seno de Palabreras, pues yo me he sentido súper bien, y creo que adicional he progresado en mi labor poética. Indudablemente somos también un aquelarre, pero esa palabra primitiva de juntanza, como decía en hace un momento, de juntanza femenina, definitivamente hace mucha falta. Y es lo que creo que nosotras también estamos promoviendo.
Liz, la perspectiva para nosotras de las mujeres en nuestra escritura.
Bueno, como tú lo dijiste al inicio, yo soy la más chiqui del grupo. Y bueno, ahorita que las escuchaba todas, pensaba que si bien mi poesía inició con docentes hombres, pues también recuerdo la primera vez que me presenté al Instituto Caro y Cuervo a una convocatoria para hacer un diplomado en poesía, y pasé. Entonces, eso me lo debo a mí también. O sea, creo que ahí no hubo ningún hombre, nada, sino fue un trabajo mío. Y ahí, a partir de ese momento, fue cuando tomé como seriedad con mi poesía. Claro, en ese diplomado no leímos ni una mujer.
Eso hay que decirlo.
Eso hay que decirlo, fueron solo hombres. Ya yo conocí mujeres como María Mercedes Carranza en la Casa Poesía Silva por el poeta John Galán Casanova. Pero también debo decir que yo le agradezco mucho también a los hombres como el profe John Galán Casanova, Esteban Incapié Barrera, que ha sido para mí un mentor importante, no solamente en mi poesía, sino en mi fotografía, en mi escritura, porque han estado ahí ayudándome a eso, a motivarme, a lanzarme, a mostrar mi escritura, a mostrar mi voz. Mi maestro, que pues ya no está en este plano terrenal, Gustavo Adolfo Quesada, cuando él me conoció en la universidad y le mostré un primer poema, pues muy, muy pequeño, me dijo: vamos bien, Lisa, tienes que seguir encontrando tu voz. Y todas esas cositas, aunque sencillas, me fueron alimentando. Y cómo veo la poesía de la mujer en este momento, como un espacio seguro. Yo veo la poesía y la escritura en general como un espacio seguro para la mujer, un lugar donde nosotras como mujeres podemos hablar de nosotras, como tú decías al inicio del programa, hablar de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que vivimos en el día a día, porque pues eso somos como mujeres. Cuando leemos la literatura de los hombres, tanto en poesía como en narrativa, pues ellos nos cuentan cómo se levantan, cómo se toman un café, cómo leen el periódico, cómo se van al billar, y eso era importante o es importante. Pues nosotras también tenemos que contar de esa cotidianidad, de ese día a día, de lo que también hacemos paralelo a los hombres, pero que a veces es como, bueno, pero pues eso no es interesante, ¿sí? Que de hecho lo escuché en un taller, como, ay, pero es que eso que nos estás contando en el poema no es importante. Habla de lo que sí es importante en la poesía. Y fue una pregunta que me vine haciendo mucho tiempo, que bueno, pero pues ¿qué es lo importante entonces? ¿Qué es lo importante para hablar de una mujer? Y hoy día la respuesta es que todo es importante hablarlo como mujer y pues como hombres también. Pero sí, cuando hablé como de una cotidianidad era como, pero es que eso a nadie le importa. Entonces sí, digamos que me revelo ante eso y las invito a todas a que eso que consideramos o que alguien considere que no es importante, por el contrario, hay que ponerlo sobre la mesa, sobre el papel y hay que visibilizarlo.
Dices algo súper importante y es eso, ¿no? Como que históricamente en la tradición literaria pues se nos han dicho que hay unos temas, ¿no? Para tratar en la poesía, que esos sí son los grandes temas de lo poético. Y creo que ya en el siglo XXI entendimos que no, que todo está ahí para ser poético. Lo importante es la mirada, ¿no? Lo importante es la perspectiva, lo importante es también el trabajo artesanal con la palabra. Y eso también pues somos nosotras palabreras escribiendo, ¿no? Y arriesgando a esa escritura. Yo también tuve un maestro en la universidad cuando estudié literatura, Javier González, que en paz descanse, él ya falleció, y recuerdo mucho que cuando él leyó uno de mis textos, él decía, siga escribiendo, que lo que hace falta son mujeres escritoras, ¿sí? Y eso, digamos que me hizo abrir un camino, ¿cómo así que hacen falta mujeres escritoras, no? Lo que pasa es que están como pareciera, ¿no? Debajo de las piedras. Y bueno, yo creo que ahí también este colectivo Palabreras ha alimentado también el tema de la amistad, de la sororidad, de la amistad entre mujeres. Hemos derrumbado el mito de que entre mujeres no puede haber amistad porque solamente hay competencia. Lo hemos derrumbado y lo seguiremos derrumbando y ojalá que todas y todos pues sigamos, ¿no?, en eso. Bueno, seguiremos en eso. Vamos a darle pues a saludar a los que nos siguen, porque nos siguen escribiendo, ¿no? Laura Poveda dice, hermoso poema. Lisa, te admiro demasiado. Eso está muy bien, muy bonito. Muchas gracias, Laura. Esteban Incapié dice, abrazos, fantásticas escritoras. Michael David Durán nos dice, felicitaciones, qué buen espacio para compartir la palabra y la cuidadosa manera que tienen de crear y darnos ejemplo de talento y disciplina. Gracias, Michael, sí, porque eso es que escribir y escribir poesía también es un ejercicio de disciplina. Las palabreras lo sabemos, todas las tardes, ¿no? En los sábados nos hemos dedicado a eso y pues... Bueno, ahí está, ¿no? Sandra Uribe Pérez nos dice, abrazos a todas las palabreras.
Un saludito a Sandra.
Sí, la estudiamos. La estudiar ahí. Me encantó.
Sí, muchos saludos. Me la encontré, qué día.
No, listo. Sí. Sandra, que también la estamos leyendo, ¿no? A Sandra Uribe, porque no en Colectivo Palabreras no solamente leemos las escritoras que ya están, digamos, en un lugar... de poder, digamos, de la poesía en términos, por ejemplo, norteamericanas, europeas, ¿no? Que eso ya sabes, sino que nosotras estamos leyendo a la poesía que se está haciendo actualmente. Sandra Uribe es una de ellas, muchas gracias por ese saludo. Y bueno, Marta Vélez también dice, qué proceso tan hermoso llevan cada una, las felicito. Bueno, yo quisiera aquí que habláramos un poquito sobre el género de la poesía, Maco. ¿Qué significa, cierto? ¿Por qué la poesía, ¿no? Y cómo llegaste tú a la poesía, Maco, y también ese lugar de los talleres, porque hemos hablado de los talleres literarios y de los talleres de escritores, y pues nosotras somos hijas también de esa formación de los talleres.
Bueno, yo realmente descubrí la poesía en el colegio, cuando empezamos a estudiar a Sor Juana Inés y a...
a Gabriela Mistral, a Alfonsina Storner, así. Y me cautivó mucho, o sea, para mí como niña era más un juego, o sea, me llamó la atención como los juegos de palabras y eso. Y por ahí me fui metiendo y también fui descubriendo que, pues, que no necesariamente se trataba de eso. Y también empecé, bueno, ya digamos como que me alejé mucho de la poesía por un tiempo y hace aproximadamente 10 años también empecé a ir a talleres y sucede que yo tenía, digamos, un mamotrete de poemas que en este momento están todos en la caneca.
Suele pasar.
Porque ya, pues sí, ya uno va evolucionando, se va dando cuenta cómo es, cómo se puede expresar mejor, cómo es básicamente.
Bueno, aquí pues la invitación, pues desde de mi parte como palabrera que también soy, es démosle otra oportunidad a los poemas que hemos escrito anteriores, que eso sí. Seguro, ¿no? Que dejándolos reposar, trabajándoles, seguramente ahí hay algo todavía, ¿no? Ahí hay alguna chispa. Entonces, por favor, Maco, no botes más los poemas a la caneca.
Bueno, yo, como les decía, yo ingresé a este mundo de la poesía a través de los hombres, pero es que inicialmente sí fue un hombre, o sea, fue mi papá. Uh-huh. Me excuso si me emociono, porque pues él fue una persona muy importante desde ese punto de vista, obviamente desde muchos otros, pero desde el punto de vista de la literatura y especialmente la poesía, porque en esas épocas, y Estelita da cuenta también de eso, en los colegios les enseñaban muchísima poesía y declamaban y se sabían de memoria cualquier cantidad de poemas, y mi papá era un gran declamador, entonces yo a través de él llegué a la poesía y descubrí que la poesía era una forma de yo expresar lo que necesitaba expresar, que no lo podía expresar de otras maneras porque yo era una mujer muy tímida, una niña muy, y una adolescente muy tímida, y solamente a través de las palabras podía saber y digamos que los demás supieran qué es lo que yo sentía y lo que yo pensaba. Y además de eso, porque es que yo me puedo leer un libro de poesía de 300 páginas, pero leerme una novela de 300 páginas realmente para mí es muy difícil. Yo no tengo la suficiente memoria, entonces pierdo mucho el hilo y entonces en qué estaba la historia. En cambio, la poesía te cuenta una historia en un brevísimo. Bueno, si sacamos a Walt Whitman y sus hojas, ¿no? Pero digamos que también hay una historia que contar en la poesía y esa precisión que tienes que tener en la poesía de la palabra que es. A mí eso me encanta. Yo soy muy psicorrígida y por eso me encanta la precisión, ¿no? La precisión que tiene la poesía y que le permite a uno decir todo, todo, sin miramientos. Lo feo y lo bonito, y todo.
Lo que está arriba y lo que está abajo, sí. Sí, todo lo que está en el universo, todo lo que está dentro, todo lo que está afuera. Gracias, Ana Claro. La poesía, ¿no? El género de la poesía. Liz.
No falta Anita por su poema, ¿no? Ok. Bien. Bueno, yo llegué a la poesía también por declamadora en la escuela. Como que nadie le gustaba declamar y en las clases de español como que yo siempre levantaba la mano, como que lo hacía bien y mi profesora en primaria me motivó mucho. Pero ahí era pues una poesía muy infantil, muy sí. Ya cuando llego al bachillerato, en grado octavo, conocí al profe Nepomuceno Vázquez, a quien quiero mucho, respeto y admiro, que era el profesor chirri del colegio de mochila, en un colegio de señoritas, y todo el mundo era como, no sean como Nepo. Pero a mí me llamaba la atención esa irreverencia de él todo el tiempo, o sea, todos los profesores iban en corbata, todo, y él iba con su mochila terciada, y eso para mí ya era un lenguaje, ¿no? Y él pues empieza a mostrarnos a Pablo Neruda. Me acuerdo que nos puso un audio de Pablo Neruda en grado octavo que lloré, o sea, lloré desbordadamente junto con una compañera y todos nos miraban como, ¿y estas viejas qué? a Julio Flores y bueno, ahí ya me volví un ratón de biblioteca porque él salía de clase y yo, profe, ya me leí ese libro, ¿cuál sigo leyendo? Y él me daba más títulos, yo no iba a clases de matemáticas por irme a la biblioteca a leer literatura. Entonces ahí empecé con la poesía y ya en las noches como que yo quería intentar ser poeta también y tenía un cuadernito donde hacía mis anotaciones igual que Maco, por errores del trasteo y demás, todo eso sí se perdió sin querer, lo lamento mucho también que se haya perdido, pero siempre estuve en esa búsqueda cuando vivía en Chile, como sabía que era una tierra de muchos poetas, yo buscaba talleres, buscaba cómo vincularme a la poesía, pero no logré dar con las personas que eran, y entonces cuando llegué acá a Colombia vivía pues muy al margen de todo, y así fue como llegué a Caro y Cuervo, y ya como que de alguna manera paró esa búsqueda de cómo entrar al medio de la poesía. Pero sí fue una búsqueda incesante y una vez estando ya ahí en Caro y Cuervo es cuando empieza como todo esto tan bonito que he vivido a partir del 2017, donde cada minuto que he vivido en la poesía ha sido maravilloso, entonces esa es mi historia con la poesía.
No, y lo que dices es importante porque a veces podemos estar escribiendo poesía. Mucha gente, muchas mujeres también que nos están escuchando pueden estar escribiendo poesía, pero no saben cómo llegar también a conectarse con otros y otras que también pues están, ¿no?, trabajando desde la poesía y de los lugares, ¿no?, de los espacios en los que la cultura pues se está movilizando, ¿no? Eso también pues es, todo eso es parte del trabajo al final, mostrarnos, visibilizarnos, gestionar espacios, hacer gestión cultural. Todo eso pues también está ahí como alrededor de la poesía. Inesita, ¿cómo es a ti, para ti el género de lo poético y los talleres? ¿Qué pasa con los talleres de escritura?
Yo soy hija de los talleres de escritura creativa, de talleres de poesía. De hecho, IDARTES es en los talleres donde yo me he formado. Con los talleres de IDARTES, incluso me invitaron a un taller de la Universidad de Iowa que se realizó en Bogotá, de IWP. Y pues yo les agradezco mucho, para mí han sido supremamente valiosos. Claro, después uno tiene pues que emprender como ese camino también solo, ¿no? Y pues para mí fue una gran cosa encontrarme con ustedes, ¿no? Creo que el destino nos tenía pues como predestinadas. Definitivamente. Y pues es parte de mi formación, indudablemente, pero yo sí le agradezco mucho a Lidarte y a mis maestros y maestra que también tuve, la formación en el género poético, incluso un poquito de cuento también con el maestro Oscar Godoy, excelentes todos, Federico Díaz Granado, John Galán Casanova, Mónica Lucía, ¿no? A todos les agradezco mucho y a Lidarte.
Y creo que como escritoras estamos en formación permanente, pero a veces, y yo quiero preguntarle esto a Inesita también, a veces no nos consideramos escritoras.
Me suele pasar. No sé, yo pues realmente pues amo esto, amo escribir, amo la poesía, amo la literatura, leo, estudio, escribo. Y sin embargo, muchas veces me saboteo yo misma y digo, ay no, este poema tan horroroso, el poemita que hice, ay, eso no vale la pena. Bueno, incluso me sigue pasando que ustedes me han corregido mucho eso y les agradezco. Y no es falsa modestia. A mí hasta me dan nervios cuando vamos a revisar los poemas con ustedes, que son mis amigas y que pues además ese respeto que hay entre nosotras por los poemas de cada una, y sin embargo todavía siento como esa timidez, y no, indudablemente estoy saliendo de eso, ¿no? Uno tiene que mostrarse, uno tiene que estar seguro, no solamente en la parte poética, sino en todo en la vida, estar seguro de, hasta de uno mismo.
Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Estelita, ¿cuándo tú dijiste soy escritora? Sí.
No sé ubicar el momento, porque simplemente he escrito a través de la vida, sobre todo como catarsis. Entonces, que diga yo ser escritora, no puedo cronológicamente definirlo. Sin embargo, para mí los talleres también han sido fundamentales. Yo creo que los talleres, el hecho de socializar uno la palabra, de compartir con otras personas, de valorar lo que la otra persona es y de aportar uno lo que uno también puede ser, es una riqueza maravillosa. Y en los talleres, entonces, encontré la forma de poder mostrar lo que hacía. Y entonces, tal vez, ahí fue cuando hubo una mayor responsabilidad con el ser escritora y sobre todo con escribir poesía.
Con escribir poesía. Sí. Maco, ¿te sientes escritora? ¿Te asumes escritora o cómo entiendes eso?
Bueno, la verdad, yo todavía no. Todavía siento que me falta, o sea, creo que todas sentimos lo mismo, que nos falta, todo el tiempo estamos tratando, sí. Pero en mi caso, yo no he publicado nada, no me atrevo a enviar a concursos. Todavía en ese sentido yo siento que no, pues que sí, como que todavía no me siento como tan preparada, pero sí, pues de pronto llegará el momento.
Claro, y esperamos que este colectivo pues te funcione, ¿no? También para eso. Uh-huh. Bueno, se nos va acabando el tiempo y bueno, vamos a cerrar con poesía, porque es que precisamente ese es el lugar de las palabreras también. Vamos a cerrar con un poema de Ena y un poema mío para cerrar en el Palabreras. Enita.
Bueno, les voy a compartir este que trabajé con el colectivo y se llama Paisaje. El agua es un hilo que se pierde entre la grandeza del palmeral. No logras descubrirlo, pero sabes que sigue ahí y pienso en mi padre.
Oh, ¡qué belleza! Muchas gracias, Enita. Además, pues la noción del padre para nosotros también es muy, muy importante, también nos conmueve muchísimo. Bueno, yo quiero invitarlos a todos y todas los que nos han conectado, los que siguen aquí en la conversación, los que nos están escuchando, que nos sigan en @colectivopalabreras. Vamos a tener en el futuro, estamos preparando una publicación colectiva para que nos sigan. Estamos también preparando y diseñando talleres para los y las que quieran seguir este camino y generar pues más producción en el colectivo. Vamos también a seguir con nuestros recitales. Nuestros recitales mezclan la lectura de poesía de las grandes autoras que estamos leyendo y algunas muestras de nuestro trabajo. Así que pues bienvenidos también a que nos sigan y que nos apoyen en esta labor y en este colectivo Palabreras. Voy a cerrar y para darles a todos pues despedirnos, ¿no? Bueno, despedirnos. Sin olvidar que los invitamos a seguir, ¿no? Este Árbol Rojo el próximo martes, el programa va a ser el próximo martes, vamos a tener el colectivo Escarlata Poesía Rock, ¿no? Son unos chicos muy interesantes que mezclan la música, mezclan la poesía y pues también quieren, ¿no?, difundir lo poético, se vuelven gestores culturales desde ahí y bueno, cada uno también tiene su estilo en la escritura. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes @literaturaarbolrojo, @NataliaMontejoVélez y en nuestro Facebook El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores. Voy a cerrar con un poema de mi autoría que también surge de este taller en Colectivo Palabreras, que dice así: la tristeza de los peces se debe a una pregunta sobre el amor. La cargan consigo, la sufren. ¿Cómo hallar respuesta? No hablan. Muchas gracias a todos y todas y nos esperamos en otro martes a las 4 de la tarde.
Muchas gracias. La radio en la...